Capital Radio.
Comienza La Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero.
Caen mil lágrimas al mar.
Bueno, aquí estamos, iniciamos el programa. Y lo iniciamos con una reflexión. ¿Quién piensa en el cuidador habitual de una persona con discapacidad? ¿Qué atención recibe el cuidador? ¿Y cómo suele ser su vida? Es algo que pocos se plantean. Solamente quien vive cerca o de cerca la discapacidad o convive con una persona con discapacidad lo puede tener bien claro. Y no hace falta que nos cuente nada, pero a nosotros, a los que lo conocemos. Pero quien no lo conozca debe estar al tanto y debe saber qué es lo que pasa en esas vidas, en esas familias. Yo para ello me voy hasta Madrid y voy a contactar con Patricia Cabanillas de Bustillo. Ella es una madre cuidadora, y de esto, pues lógicamente sabe mucho. Hola, Patricia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú? ¿Ahora tienes este momento libre?
Tengo este momento, bueno, estoy trabajando, pero tengo este momento que puedo hablar perfectamente.
Que sí. Puedes hablar. Porque normalmente tenemos muy poco tiempo. O sea, no, el tiempo no nos sobra. Para nosotros es lo más preciado, el tiempo.
Totalmente. O sea, en el momento en que tienes un hijo, o sea, ya el hecho de tener hijos cambia la vida, ¿no? Cambia la vida de los padres, en todo. Pero un hijo con discapacidad te lo cambia completo. O sea, el tiempo ya no existe porque tu tiempo lo tienes que dedicar a esa persona que depende de ti, porque son personas dependientes y, como su nombre indica, es que tienen que estar siempre atendidos, no puedes dejarles solos, con lo cual pues el tiempo es un sueño.
Sí, sin duda. ¿Tú tuviste que cambiar tu vida laboral precisamente por tu hija?
Bueno, realmente, para empezar, pues tienes que dejar un poco de lado tus ambiciones profesionales, pues porque al final es incompatible. Si tú quieres triunfar en el mundo laboral, pues con un niño con discapacidad, o en mi caso, desde luego, es algo imposible. Entonces, mi prioridad desde el primer momento fue atender a mi hija, y lo que hago pues es reducirme la jornada, acogerme a eso que me conceden y trabajar en horario de colegio de mi hija.
Claro, pero luego llegan las vacaciones. ¿Qué hace una madre cuando llegan los 3 meses o los 2 meses y algo, 2 meses largos de vacaciones? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Dónde los metemos? ¿Nos los ponemos en el bolsillo para seguir trabajando?
Totalmente. Mira, eso para mí es una pelea interna que tengo. O sea, me parece aberrante, me parece incomprensible que unos niños con unas necesidades diferentes se acojan al mismo ritmo de vacaciones escolares que los niños de un, entre comillas, porque tampoco los llamo ni normales ni no normales, o sea, al ritmo de los demás niños. Un niño con discapacidad necesita rutinas. Cualquier cambio en su rutina es un trastoco, o sea, trastoca a todo el mundo.
Total, sí.
Un niño con necesidades especiales aprende muy muy despacito. Entonces, si los niños de por sí, en 3 meses de verano, cuando vuelven en septiembre, les cuesta y han perdido un poco, porque seamos realistas, durante 3 meses pues pierdes un poco lo aprendido el año anterior, pues en estos niños es muchísimo más. Es, bueno, pues es descontrol, se aburren porque al final es muy difícil encontrar esas actividades en verano porque no las hay. Y si las hay a lo mejor son pues una semana, pero no las hay de 2 meses y medio, desde luego. Entonces yo siempre pienso y digo, ¿por qué no dejan abiertos los colegios todo el año? Y no te digo que con los profesores habituales, porque también ellos tienen derecho y bien merecido a tener sus vacaciones, pero hay muchísima gente que está en el paro muy preparada y muy formada que podría ocupar esas plazas en verano para atender a los niños.
Sin duda.
Los niños siguen en su entorno, los niños siguen haciendo lo mismo, y bueno, y tú padre o madre, cuando te quieres ir realmente de vacaciones, te llevas a tu hijo y disfrutáis todos mucho más, mucho más.
Eso no lo piensan. ¿Sabes quiénes lo piensan? Lo pueden pensar las madres que tienen las dificultades, pero yo creo que desde los organismos oficiales, desde los que mandan, y valga la expresión, eso no lo piensan.
No piensan en el cuidador en general. Se habla muy poco de los cuidadores, quizás se hable un poco más de los cuidadores pues de personas mayores, de personas con Alzheimer, pero no se habla del cuidador de una persona con, bueno, pues con discapacidad, que es de por vida.
Efectivamente.
Y que luego van a ser, o sea, nos vamos a morir nosotros antes que ellos. Es para siempre. Una persona mayor, pues son unos años concretos, muy duros también, por supuesto, porque el papel del cuidador es muy duro, pero nosotros al final es desde que nacen hasta que nos morimos nosotros, ¿no? Entonces, no se piensa, o sea, yo considero que estamos totalmente abandonados por las administraciones públicas, por la sociedad, pero bueno, básicamente por las administraciones públicas, por el papá Estado, que es el que nos tiene que cuidar.
Pues sí. Lo que decías tú, volviendo a los cuidadores de los mayores, que se habla tantísimo, incluso es una tragedia cuando en una familia, pues alguno de los mayores, pues cae en eso, en un Alzheimer, en algún problema de tipo cognitivo que hay que cuidarle. Pero claro, esas personas ya han vivido a lo mejor 60, 70 años y lo que les queda de vida es corto. Es corto. Y tienen siempre detrás alguien más joven que le cuida. En este caso, el cuidador de la persona con discapacidad casi siempre son los padres, mayormente las madres, porque muchas veces los padres, yo siempre digo que hay algo que no se sabe lo que es, que los padres vuelan, no siempre todos, ¿eh?
Pero es la realidad.
Es la realidad, efectivamente. Y entonces tú te encuentras con que va siendo mayor, y a lo mejor llegas a tener esos 70 años, que esos 70 años en esa otra persona está cuidada por un hijo o por una hija o por alguien que tiene dentro de la familia que le cuida. Pero en el mundo de la discapacidad, o sea, de los niños, por narices, porque no queda otra. Que a veces no pueden ni arrastrarse, porque conozco casos de madres que están con problemas graves y siguen cuidando de sus hijos.
Sí, es que el cuidador tiene que cuidarse, pero es muy difícil, porque al final un cuidador de un niño con discapacidad, pues claro, acarrea tanto problemas físicos, porque hay niños que se vuelven muy pesados, que pesan mucho, que hay que manejarles, niños grandes pues que son violentos, o sea, yo por ejemplo mi hija pues con su enfermedad pues tiene ataques de violencia, todo eso te agota físicamente y te agota mentalmente, y no sé cuál es el peor, o sea, yo creo que el agotamiento mental es peor porque te desesperas, y sabes que todos los días va a ser igual y no ves luz. O sea, al final estás metida en un túnel en el que estás sola y en el que no hay luz, porque no, no va a haber mejoría, puesto que es una enfermedad rara. Y bueno, pues te toca coger fuerzas de donde no las tienes y tirar para adelante, como pueda.
¿Qué diagnóstico tiene tu hija? Dentro de esas denominadas enfermedades raras, que como yo te comentaba, no me gusta lo de raro, sino sencillamente que no son frecuentes, que claro, son muy pocos los que tienen determinadas enfermedades, y además eso hasta se olvida. Las administraciones olvidan ese colectivo porque es pequeño. ¿Qué es lo que tiene tu hija?
Pues mira, mi hija tiene una enfermedad rara que se llama, bueno, enfermedad poco frecuente, me gusta mucho tu denominación, que se llama IDIC-15, y esto es una tetrasomía del cromosoma 15. Explicándolo así un poco para que lo entendamos todos, es que tiene un cromosoma de 15 de más. Pues igual que el síndrome de Down es 3 cromosomas 21, pues en el caso de mi hija tiene 3 cromosomas 15. Uh-huh. Entonces, esto pues lleva aparejado un montón de cosas, pues trastorno de déficit de atención, trastorno de espectro autista, crisis epilépticas, retraso cognitivo, retraso motor. Bueno, yo siempre digo que es un cóctel molotov, al final es un poco todo, o sea, se mezcla todo en una enfermedad. Hay muy pocos casos, no sé cuántas familias somos en España en la asociación, pues tenemos una asociación, pero en la nuestra debemos ser como 30 familias.
Muy pequeña.
Es muy pequeñita y cada niño además luego, bueno, tú lo sabes que eres muy experta en estos temas, cada niño luego es un mundo.
Tiene unas características distintas dentro del síndrome.
Evoluciona de una manera u otra, con lo cual la lucha es de cada uno. Yo al final, pues mira, o sea, que cada cual sujete su vela, en este caso lamentablemente es así, y ya está. Pues tienes que pelear todos los días, intentar pelear o luchar porque sea lo más autónoma posible dentro de hasta donde pueda llegar. Y bueno, y por mi parte, pues seguir pidiendo pues que nos vean, que nos comprendan, que nos entiendan, que nos ayuden. Que esto es que hay que vivirlo, efectivamente. Y no quiero tampoco ser una víctima más ni nada, pero es que hay tantos. O sea, si estábamos hablando de 3 millones de enfermedades raras, es que hay 3 millones de cuidadores.
Efectivamente.
Es que es mucha gente. Es que son muchas personas.
Justamente ahora el 27 se celebra el Día de las Enfermedades Raras.
El 28.
No sé por qué pensaba que era el 27. El 28. A mí me gustaría, yo siempre lo digo, que no hubiera un día dedicado a... Porque es que cuando se dedica un día a determinado colectivo, es porque ese colectivo no tiene cubiertas sus necesidades. Y tenemos que andar haciendo un día para recordar que existe en esta población en la que vivimos todos un colectivo que tiene determinadas características y que tiene por fuerza que tener determinados apoyos. Pero eso es lo que nos faltan, esos apoyos.
Totalmente. O sea, al final es un día en el que tienes que reivindicar, ¿no? Y tienes que decir... existimos y necesitamos, por favor, que se nos ayude, como a muchos otros colectivos, es decir, que hay muchos colectivos que lo necesitan, pero sí, es una pena, efectivamente es una pena tener que celebrarlo. A mí, obviamente, es un día que no me gusta celebrar, que lo borraría de mí, ojalá no tuviese que celebrarlo, entre comillas, ¿no? Pero nos obligan a ellos. Al final, la sociedad sigue sin estar preparada. Tenemos muchísimos avances, avanzamos tremendamente en muchas cosas, pero en cosas básicas, que para mí es el ser humano, nos está avanzando. Nos está investigando, pues porque no es rentable, pues porque, bueno... Hemos avanzado quizás en que bueno, se les da cierta visibilidad un día al año, pero no es suficiente, no es suficiente, ni muchísimo menos.
Que y luego, lo de siempre, pues las familias se agrupan, se asocian para hacer presión, para tener fuerza, para sentirse arropados, entre comillas, porque tampoco te puede solucionar mucho alguien que estás como que está en las mismas circunstancias que tú. Te puede entender y poco más, porque no te puede echar una mano, ni económica, ni económicamente, ni para ayudarte, porque también lo necesita esa persona, claro.
Al final las asociaciones y los grupos de madres, porque realmente volvemos otra vez al mismo tema, son sobre todo grupos de madres.
Casi siempre.
Al final lo que te sirve mucho también es a modo de desahogo, de compartir cosas, de informaciones. O sea, es la prueba de que mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? O sea, un poco, sentirte comprendida y poder hablar de cosas que a lo mejor otra persona no entiende. No entiende que tú estés agotada, no entiende que hayas tenido, que estés con una depresión, porque luego te dicen, pero si tienes trabajo, pero si tienes esto, si tienes lo otro, si tus padres viven, sí, fenomenal, y no me puedo quejar, y tengo un techo en el que dormir, o sea, por supuesto, gracias a Dios, pero me faltan cosas.
Muchísimas, claro, claro que sí.
Solo lo entiende las personas que tienen su familia o que tienen que estar con una persona con necesidades especiales, por supuesto.
Sí.
Por supuesto.
No sé cómo lo lograremos, pero yo creo que después de estar constantemente hablando de esto, habrá un momento en que la sociedad en sí nos apoye, porque también necesitamos el apoyo de la sociedad, no solamente que las instituciones nos oigan, sino sentirnos arropados socialmente para poder salir adelante, para poder seguir creciendo.
Pero también yo ahí insisto mucho en las administraciones públicas. Te lo he comentado hace un rato. España es el peor país de la Unión Europea en haber absorbido los fondos que nos llegaron en cantidades tremendas desde la Unión Europea, de Next Generation. A fecha de hoy España no ha ejecutado 22.000 millones de euros, que si no se hace se van a devolver a Bruselas. Señores, 22.000 millones de euros.
Tremendo.
Por supuesto, eso no está en debate político, eso no está en nada. Pero es que con 22.000 millones de euros se hacen tantísimas cosas para tanta gente, para tantos colectivos, para... No lo sé. Es que a mí me enfada, me molesta mucho, porque creo que no se están haciendo las cosas bien. Sinceramente, se están priorizando cosas que no... se están debatiendo temas que ahora mismo no es el momento, que el momento es ayudar y ayudarnos entre todos.
Patricia, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Creo que no va a ser es la primera, pero no va a ser la última de las veces que sí, voy a tratar de que participes más, porque hoy te he dedicado muy poco tiempo, pero a ver si conseguimos cuadrarlo de manera que puedas hablarnos un poco con más detenimiento.
Yo vale. encantada de dar a conocer y difundir y participar en lo que necesitéis, a vuestra disposición.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues es lo de siempre, hablar del cuidador es hablar de esa persona que su vida casi está frustrada. Pero bueno, lo vamos a dejar a un lado, porque ahora nos vamos a ir a Valencia con nuestra colaboradora, porque lleva ya bastantes meses con nosotros y cada mes nos enseña a cómo cuidar a las personas dependientes y esas que son incapaces por sí mismas de tener una higiene dental. Vicky Martínez, que como todos saben es licenciada en odontología y está doctorada por la Universidad de Valencia, y como no, decir que es autora de ese libro guía, que yo lo considero una guía, Su boca en tus manos. Está al otro lado del teléfono y vamos a hablar con ella. Hola, Vicky.
Hola, Paula, ¿qué tal?
Pues muy bien, y yo ya no sé qué preguntarte, que no te haya preguntado en alguna otra ocasión, pero había algo que me tiene, o sea, son cosas que que una curiosidad muy grande la que me ha llevado a esto, hablar de las malformaciones congénitas en la boca, como puede ser el paladar ojival, la mandíbula retraída, la invertida, el labio leporino. Todo esto dificulta la masticación, evidentemente.
Claro. Claro, es como si, bueno, hay varios, hay síndromes, el síndrome de Apert, el síndrome de Crouzon, hay muchos síndromes ¿sí? que dentro de sus características tienen malformaciones, que pueden ser a nivel de la maxila, de la parte de arriba, o de la mandíbula, de la parte de abajo.
Parte inferior, entonces, sí.
Claro, ahí lo que tenemos es una diferencia de tamaño muy importante entre las dos partes. Uh-huh. Entonces, son casos que desde que nacen y se diagnostican, pues empiezan los maxilofaciales pues a ponerles pues tornillos y unas cosas para ayudar o para provocar que ese hueso crezca, ¿vale? Crezca lo máximo posible y siempre va a haber una, digamos que un matrimonio hay ahí entre el cirujano y el ortodoncista. ¿Vale? Uh-huh. Porque hay que, por una parte, actuar en el hueso, pero no a nivel de crecimiento, sino a nivel darle un buen empujón a ese uh-huh. hueso. Y luego el ortodoncista tiene que ir viendo cómo ir poniendo esos dientes de la mejor manera posible en el hueso para que puedan cuadrar y pueda haber una función masticatoria lo mejor posible.
Uh-huh. Cuando hablamos de poner los dientes, tiene que ser empezar con los dientes definitivos, o sea, los dientes, los que traemos ya de nacimiento, los de lo que llamamos de leche, esos no se tocan.
Esos no se tocan. Se puede a veces poner algún aparato apoyado en esos dientes, sobre todo para provocar expansión de paladar, pero lo que es la inclinación de los dientes, en los dientes de leche no se ponen, a ver, un poco así por a grosso modo, no se ponen los brackets.
Los brackets, vale.
Hay momentos en que sí, que a lo mejor necesitas para apoyarte o alguna cosa, pero de entrada es todo aparatología que va indicada para trabajar en hueso, ¿vale? Un uh-huh. poco para hacer la diferencia. Y luego ya cuando tenemos los dientes permanentes, los que ya hemos cambiado, ahí sí que son los brackets los que nos ayudan a ponerlos rectos. O incluso hay veces que se necesita una cirugía posterior. Entonces uh-huh. se ponen los dientes rectos y con la cirugía acaban de acoplar toda esa mordida. Uh-huh. Por ejemplo, en el labio leporino, por ejemplo...
Ahí quería ir.
Claro.
Cuando el niño nace... explícanos qué es... O sea, porque decimos labio leporino. Uh-huh. Es lo que se ve por fuera, ¿no? El labio. Pero realmente, realmente dentro de la boca, ¿qué es lo que hay?
Pues, a ver, hay distintos grados, ¿vale? Hay algunos que solo es a nivel de piel, ¿vale? Pero hay otros que afecta también a lo que es encía y paladar, ¿vale? Es una fisura, esos mamelones no se han fusionado mientras uh-huh. se estaba desarrollando el feto, entonces se queda esa zona abierta. ¿Qué pasa? Que con esa zona abierta alimentarse el bebé y todo es muy difícil porque se le sale por la nariz, claro.
Boca... tiene la comunicación, o sea... Tiene claro, comunicada con la... Claro, claro.
Entonces, desde pequeñitos se les empieza a poner una especie de obturadores, como si fueran unas dentaduras completas, para ayudar a que esos dos trozos de encía y paladar se aproximen. Cuando ya están próximos, entonces entran los cirujanos a, digamos, empalmar esos trozos, a suturarlos. Uh-huh. Y luego, a raíz de ahí, pues hay que ir haciendo seguimientos porque ahí sí que hay, en determinados momentos, que se hacen las cirugías y en determinados momentos que entra el ortodoncista. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ahí ya está más reglado, pero ahí lo que hay que hacer es eso, suturar cuanto antes para evitar esa comunicación y que se puedan ir haciendo las funciones de masticar, de hablar, porque claro, también al hablar...
Claro, claro. Porque es el paladar, ¿no? O sea, el movimiento de la lengua con el paladar para poder hacer las funciones de bucales, uh-huh. o sea, para hablar tiene que ser complicado. Y o sea, llega un momento en que eso, como decías tú, se fusiona, o sea, se queda unido y uh-huh. queda normal el paladar, por así decirlo, dentro de lo que pudiera considerar normal.
Claro, queda unido, digamos, por la parte de los tejidos blandos, pero sí, los dos trozos de hueso, por así decirlo, no se unen. No podemos unir el hueso. Ajá. Sí que se une la zona del paladar, toda la encía queda unida, o sea, como digamos, por fuera todo queda unido, pero siempre esos dos trozos de hueso van a estar próximos juntos, pero no van a estar fundidos.
Y esa dentición a posteriori, o sea, cuando ya el niño echa sus dientes, o sea, los que trae, y luego echa, vamos a ver, brotan los dientes nuevos, esa mandíbula, o sea, esa, es que no sé cómo explicarte, cómo preguntarte, esa mandíbula va a quedar estéticamente igual que la de alguien que no haya tenido esa fisura en el paladar, ese labio leporino.
Sí, queda igual, queda una zona como de una cicatriz, lo que pasa es que en la boca las cicatrices, igual que cuando hacemos extracciones, no se ven, no es como en la piel, sí, que se te queda. Entonces se queda una zona que tú ves un tono a lo mejor de la encía un poquito diferente o como un poquito una hendidura, pero no hay un bordón de cicatriz, no hay. Y lo único que el diente que a lo mejor caía en esa zona de la fisura, ese diente no está. Entonces, normalmente les suele, hay que añadir ese diente de manera postiza, ¿vale? Porque, claro, donde va la sutura cuando coge la encía, porque los dientes están en el hueso de debajo de la encía, ¿vale?
Sí, sí.
Entonces, donde está la separación, ahí normalmente no hay germen, no hay diente definitivo ni diente temporal. Entonces, cuando ya se ha producido toda la unión, se ha operado todo y está bien, entonces se pone el diente. Antes, a lo mejor llevan un diente provisional para no ir sin el hueco.
Sí, para estar estético.
Exacto. Y luego ya se piensa en una solución más definitiva.
¿Y esas bocas tienen más peligros de caries? ¿Hay que tener mayor cuidado desde el punto de vista higiénico? ¿O exactamente igual que todos nosotros, los que hemos tenido la suerte de no tenerlo?
Claro. A ver, ahí yo me encuentro con dos situaciones. Cuando tenemos algún tipo de este síndrome, porque hay algunos que pueden ir o no acompañados de discapacidad intelectual,
sí,
¿vale?
Sí, pues, entonces, también es otra de las cosas que quería, exacto, que nos comentara, sí.
Entonces, cuando no hay discapacidad intelectual, pues la higiene más o menos se puede llevar mejor, ¿vale? Porque los niños se dejan, entienden. Además, como siempre han estado en el tema del cirujano maxilofacial, pues también hay desde muy pequeños como más insistencia en hay que ir al dentista, hay que vigilar. Pero cuando estos casos pueden ir asociados con discapacidad intelectual, claro, ahí tenemos la otra parte, que es el manejo de conducta de ese niño. Entonces, estos segundos casos, también el tema de ortodoncia se complica, porque a lo mejor no se pueden poner brackets, porque el nene no colabora, y claro, se complican los brackets y se complica también el tema de la higiene, de lavarles los dientes y de mantener toda esa higiene oral.
Y cuando nos encontramos con esa mandíbula invertida, a ver, para quienes nos están escuchando, yo le llamo invertida, no sé si será así, es cuando se ve que la mandíbula inferior, al morder, los dientes de abajo salen hacia afuera y los de arriba están por dentro. Eso es lo que yo entiendo como mandíbula invertida. No sé, desde el punto de vista técnico, ¿cómo se le llama?
Nosotros le llamamos una progenie, ¿vale? Mandibular. O le llamamos también un perfil de clase 3, ¿vale? La clase 1 es la que muerde normal. La clase 2 es la que la parte de arriba, la parte superior, es más grande, ¿vale? Y está más hacia afuera. Como siempre imaginaros como niños con dientes de conejo, ¿no? Que estos dientes que están muy mal afuera.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Y la clase 3 es la que tú comentas, la que la mandíbula está mucho más para afuera que la parte de arriba. Entonces parece que muerden al revés, porque la parte de abajo es la más grande.
En estos casos, que eso también se da con chicos con discapacidad intelectual, ¿cómo se aborda este tipo de malformación congénita? Porque esto es de nacimiento, evidentemente, ¿no?
Sí, esta tiene mucho componente genético, ¿vale? En la familia, cuando salen, a no ser que sea un paciente con síndrome de Down, una persona con síndrome de Down, ¿vale? Ellos El síndrome de Down se caracteriza porque el tercio medio de la cara, lo que es la nariz y los pómulos, y en esa parte está cogida la maxila, la parte superior, la tienen menos desarrollada. Entonces, su mandíbula es normal, pero como lo pequeño es la maxila, la parte de arriba, parece que tienen una mandíbula muy grande, ¿vale? Y luego ellos son, es una característica del síndrome, ¿vale?
Síndrome
y luego,
Down, sí.
Exacto. Y luego las clases 3 que llamamos, las mandíbulas invertidas, normalmente hay en la familia algún antecedente, o padre, o abuelo, o madre, que tiene clase 3, ¿vale? Entonces esas sí que tienen más componente genético. Y esas, en cuanto se detecta, ¿vale? Pues hay que empezar a poner cositas para estirar de esa parte de arriba, porque la mandíbula no la podemos parar, la mandíbula crece hasta los 18 años, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar en el de arriba para que crezca y vaya acompañando a esa mandíbula. Y si llega el pico de crecimiento de los 18 y esa mandíbula se nos va, pues hay casos que son quirúrgicos que hay que operar. Pero eso ya se opera a partir de los 20.
Claro, cuando ya se ha hecho el desarrollo total del individuo.
Exacto, cuando ya ha parado de crecer, porque claro, si lo operan antes y luego crece, pues tenemos ahí el lío armado.
Volvemos, claro. Eso, en muchas ocasiones, porque lo he podido comprobar, hace que el chico o la chica babee, porque no cierra la boca bien, o porque realmente segrega más saliva. ¿Qué es lo que le obliga a ese babeo, a lo que llamáis sialorrea, ¿no es?
Ajá, vale. El babeo siempre es por un problema en la deglución, o por un problema, bueno, el problema de la deglución viene por problema en la musculatura, ¿vale? Ajá. Porque es una musculatura muy hipotónica, ¿vale? Entonces, si los labios no son capaces de hacer ese sellado y se quedan abiertos, ¿vale? Es muy fácil que se babee.
Se desborda la saliva, por así decirlo.
Exactamente. Ajá. Entonces, del babeo hay distintos grados, ¿vale? Hay personas que babean incluso aunque tengan como buenos labios para hacer el sellado, pero los tienen muy blanditos. Respiran por la boca, entonces esos labios no tienen fuerza para sellar y entonces la saliva se nos cae. Y hay otras veces que sí que si hay mucha diferencia en la anatomía, claro, si el labio de abajo está, imagínate, 4 centímetros por delante del de arriba, es imposible que ese labio haga el sellado.
Claro, sin duda.
Vale, entonces siempre es un problema de a no poder hacer ese sellado bien en la boca.
Y cuando es al revés, cuando es la mandíbula, la de arriba, la que...
La que es más grande.
Sí, la que sobresale mucho. ¿Qué solución tienes? ¿También es igual en plan ortodoncia?
Claro, ahí lo que tenemos que hacer es, cuanto antes se vea, aquí ya no nos tenemos que esperar ni a que le cambien los dientes, ni con la otra tampoco. Quiero decir, antes había la idea, ¿no?, de cuando le salgan todos los dientes ya lo llevaremos al ortodoncista. No. Cuanto antes se detecten estas cosas, aunque el niño tenga 5 años, hay que llevarlo, porque, ya te digo, hay aparatitos y cositas que nos ayudan a que, por ejemplo, en el caso de que sea como en este que me explicas tú, la parte de arriba más grande, lo que tenemos que hacer es ayudar a la mandíbula a que crezca, ¿vale? Igual que en la otra hacíamos que cuando la mandíbula es la grande, trabajamos sobre la parte de arriba para que crezca, cuando pasa al revés tenemos que hacer lo mismo. Entonces hay aparatos que los llamamos activadores, aparatos funcionales, que lo que hacen es eso, a favorecer el crecimiento de la parte que tenemos más retrasada. Y cuanto antes, mejor. O sea, que eso de esperarnos a los 12 años o para que ya haya cambiado los dientes y ponerle ortodoncia, no, hay que ir antes. Porque antes podemos trabajar y, digamos, redirigir ese crecimiento. Luego ya después lo único que hacemos es mover dientes. Pero no podemos actuar sobre el hueso de ninguna manera.
Sobre la mandíbula. Yo conozco una persona que tiene el paladar muy ojival. En este caso, sé cuál eres el producto, o sea, sé la circunstancia. Una persona que durante muchísimos años respiraba por la boca solamente, no tenía respiración nasal, y al final terminó, pero algo tan exagerado como que el dedo índice casi no le entra dentro del paladar. A su vez, la formación dental fue tremenda porque los caninos salieron fuera, pero los segundos incisivos, para que quienes no saben de esto, lo que llamamos las paletas son los dos que están delante y los que le siguen, que digo yo vulgarmente los llamamos así, ¿no? Pues esos terminaron saliendo en el paladar. Hubo que incluso extraérselos, tuvieron que hacerle cirugía porque se le quedaba abierta la cicatriz de la extracción. Todo esto del paladar ojival puede ser por lo que en este momento he dicho yo, que era una persona que respiraba así, o se pueden hacer ya con el paladar ojival.
No, a ver, aquí siempre hay la forma y la función van unidas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, nosotros nacemos con una formita de la boca cuando somos bebés y todo lo que vamos haciendo con esa boca, ¿vale?, va generando la forma. Ajá. Entonces, si desde que somos pequeñitos empezamos a respirar por la boca, claro, lo que hace la boca se adapta a esa función. Como tú no respiras por la nariz y no vas a dejar de respirar porque si no te mueres, la boca empieza a ser como si fuera un tubo.
Un tubo, entonces, efectivamente, sí.
Exacto. Sí. Entonces el paladar adopta esa forma. Entonces, claro, lo que nuestro cuerpo hace en todas las circunstancias es adaptarse a la supervivencia. Entonces, si mi nariz no funciona, voy a respirar por la boca. Y para favorecer esa entrada, mi paladar se va a hundir, mi lengua se va a quedar en una posición baja, entonces voy a hacer un tubo para respirar y vivir. ¿Vale? Entonces, siempre va unida la forma a la función.
A la función.
Exacto.
También se puede dar cuando el crío lleva mucho tiempo usando el chupete, que claro, está todo el día mamando, tirando de esa chupa. ¿También se produce así esa deformación? ¿Suele ocurrir?
Claro, claro. El chupete, el dedo, los nenes que se chupan el dedo, claro, el dedo está haciendo una presión hacia ese paladar, hacia arriba y hacia adelante. Entonces eso va haciendo que se deforme. O sea, la función de chupar nos deforma el paladar, nos cambia la forma. El chupete lo mismo. Con el chupete, yo sé que cuando vamos a la farmacia, porque a mí me ha pasado con mis hijos, ahí hay un stand de chupetes que cada edad tiene un chupete diferente, un tamaño diferente. Olvidaros, siempre el chupete más pequeño, el de 0 meses, porque el chupete también deforma la boca.
Ajá.
¿Vale? Entonces, nada de chupetes de tetina gorda ni... El chupete más pequeño que haya. Si no hay chupete, mejor. Pero si tenemos que poner chupete porque el niño nos ha salido llorón y no hay manera
de calmarlo.
Pues un chupete el más pequeño posible. Claro. Aunque tenga 7 meses, 8 meses o 3 años. El más pequeñito que haya.
Bueno, pues esto que nos queda también registrado, porque muchas veces los padres primerizos no saben y tampoco se dejan llevar muchas veces por los abuelos, que decimos, no, le deje chupete, que al final se le va a quedar la boca mal, que va a tener que vas a tener que llevarlo a hacer a que le pongan aparatos, porque claro, casi todos los que han usado chupetes terminan, no sé por qué, terminan teniendo los brackets cuando llegan a determinada edad. Pues Vicky, yo te agradezco un montón que nos dediques este tiempo.
Claro que
y, sí. Sí, porque, bueno, creo que nos abre un mundo desconocido, no para todos, pero sí para una gran mayoría de quienes nos están escuchando. Te lo agradecemos mucho. Te lo agradecemos muchísimo y, bueno, espero que puedas ayudarnos nuevamente cuando tengamos la próxima llamada, ¿vale?
Perfecto, muy bien.
Un abrazo.
Gracias.
Chao. Bueno, pues después de dejar a nuestra odontóloga de cabecera, nos vamos a ir a Madrid Porque la semana pasada, no sé si fue el pasado o la anterior, me quedé con... Bueno, me quedé con no me quedé, nos quedamos todos sin saber qué es lo que había pasado con las denuncias que se hacían, que se habían hecho, que hizo Beatriz Cano Bombín. Ella es una señora que, bueno, que vive en una residencia porque ella quiere, en Usera, porque es una persona con una capacidad intelectual estupenda. Lo único que tiene es una discapacidad física. Y bueno, es componente del Consejo de Usuarios de la citada residencia. Y también hay que decir que ha escrito un libro, que eso también es algo que nos llena de satisfacción, que a los 70 y tantos años todavía tengamos ganas de reflejar nuestra vida y para que los demás conozcan qué es lo que hacemos. Hola, Beatriz.
Hola, Paula, buenos días. Y tanto esas ganas, ¿no? Ha sido muy difícil en principio esta denuncia que hicimos, ¿no?, de la comida de la residencia.
Sí.
Que estamos ahí en una pelea constante porque, bueno, está un poco en el aire, a pesar de que en la televisión pues recogieron y los medios, las redes sociales y tal. La verdad que ha tenido mucha repercusión, ¿no?, el vídeo que subimos. Pues estamos ahí un poquito en veremos. Y bueno, pues un poco también emocionados, ¿no? Como tú muy bien dices, ¿no? Hay que tener ganas, ¿no? A los 70 y pocos años, pues recordar, ¿no? Hacer un recorrido, un barrido por toda, desde que naces, pues hasta prácticamente ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues ha sido una experiencia, bueno, de que ha tenido un poquito de todo, ¿no? Sobre todo muy emotiva, porque hay cosas que de repente yo, a ver, en un momento dado quise dejarlo, ¿no? En tres ocasiones que la subdirectora me dijo que no, se cerró en banda, y no, porque realmente es un poquito... Bueno, no desnudarte exactamente, ¿no? Porque lo que has vivido lo has vivido y ya está, ¿no? Independientemente de nada. Y claro, pues todos tenemos detrás pues una historia, si no dura, a mí no me gusta decir dura, ¿no? Sino que ha sido una experiencia pues un poco peculiar, ¿no? Y aún a mi pesar, pues yo lo he vivido y además lo he superado. Yo he sobrevivido a mis padres, Paula.
Hombre, eso es lo que esperamos siempre todos, ¿no? Sobrevivir a los padres. Pero en el caso tuyo, que eres una persona que, bueno, que tienes una discapacidad física, que la vida no la has tenido fácil, no es que sea una tragedia, pero no ha sido fácil.
No, claro.
El volver a, o sea, el plasmar ahora mismo en un libro todas esas vivencias, ¿cómo, no sé? ¿Tu corazón se ha sentido triste? ¿Cómo te has sentido?
Únicamente, pues a ver, había habido un poco de todo, ¿no? Pues también hay cosas divertidas, ¿no? Y pues anécdotas, como participé en el coro de Julio Iglesias, ¿no? En un canto a Galicia, por ejemplo.
Ay, qué bueno, no lo sabía eso, qué bien.
Ah, sí, sí, Paula.
Qué bueno.
Sí, sí, sí. Sí, sí, es una anécdota también divertida de mi época de juventud. Bueno, y ahí está ese canto a Galicia de Julio Iglesias, que canto en gallego, y ahí estoy yo en ese coro que
en ese coro que le acompañó.
Sí, le acompañamos, ¿no?
Qué
y
bueno.
Bueno, pues como también hemos pasado un poquito por la pandemia, ¿no? Con ese diario de 65 y más, ¿no? Que nos abrió una ventana pues muy importante, ¿no?, al mundo, ¿no?, porque aquí estábamos encerrados como no sé cómo decirte, aquí acobardados y totalmente secuestrados, ¿no?, en la habitación. Fue terrible, ¿no? Y bueno, pues ahí están también esos diarios que al psicólogo de Envita le pareció interesante, porque el libro, Paula, tiene QRs, ¿no?, que te llevan directamente pues a estas anécdotas, ¿no?, que se acompaña el libro, aparte de las vivencias, de fotografías, ¿no?, uh-huh, de QRs. Y Y la verdad que, a ver, bonito, pasa que claro, las emociones, porque incluso hicimos esta semana pasada un vídeo promocional para la empresa, ¿no? Y otra vez, porque además es que lloramos todos, ¿no?
Claro.
Los dos compañeros y tal, porque si empiezas ahí a recordar y es que te embarga la emoción, ¿no? No puedes evitarlo, ¿no? Y pues muy interesante desde este punto de vista que dices, bueno, mira, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí para contarlo y además a gusto, feliz y bien, ¿no? He hecho este recorrido y no guardo nada, ¿no? No guardo nada de nada, ¿no? Ahí está esa experiencia y la verdad que pues luego nos hemos alegrado todos, ¿no? Porque
claro,
de los cinco que somos, pues ninguno queríamos, ¿no? Les hemos dado mucha lata, ¿no? Las personas que...
Pero Beatriz, ¿cómo surge la idea? Sí. Porque me estabas diciendo, no queríamos, pero al final todos decidieron que sí. Pero ¿de dónde sale esa idea de escribir un libro?
Sí, pues la empresa contrata, ¿no? Nuestra empresa, Microsoft, pues contrata...
Cuando hablas de la empresa, hablas de la empresa que dirige la residencia. Vale, sí.
Exacto, entonces invita, ¿no? Y claro, se ponen en contacto, empiezan el proyecto, hay una cocinadora, pues hacer pues un libro, ¿no? Tiene su plataforma, ¿no? Con su diseño digital y vale, pues cogieron a varios residentes, ¿no? A mí me dejaron un poco para la última porque a mí no me habían escogido, ¿no? Lo que pasa que fíjate que es interesante todo. Es interesante todo cómo va surgiendo, ¿no? Este Raúl, psicólogo de Envita, pues a mí aquí en la residencia me decía su directora, oye, no, sí, tienes que escribir el libro, pero yo en un primer lugar no quería, ¿no? Sí, porque además soy una persona en Envita que tiene mucho interés y tal, y digo, que le habrán contado, ¿no? Yo estoy un poco total, que luego ya me fue diciendo y tuve una entrevista pues con el psicólogo de Envita, con los psicólogos de Envita, con Raúl y con Esther, vinieron aquí a la residencia a verme y claro, cuando es mi sorpresa, Paula, que el psicólogo de Raúl me dice que él era, se había suscrito a 65 y más y que me había seguido cada día en los diarios que yo hacía, ¿no?, para esta revista digital, este periódico digital,
claro, pues,
durante todo el año de la pandemia, ¿no? Bueno, yo con la boca abierta, digo, no me lo puedo... Yo, es que, digo, fíjate...
Tenías
que
un admirador, ya.
Totalmente.
Qué bueno.
Totalmente. Entonces eso me estoy corriendo en internet. Uy, los diarios están completos. Dije, nada. Estos hay que subirlos, ¿no? Bueno, chico encantador. Y gracias también a él que yo estoy en este libro, porque en principio a mí no me hubieran cogido, ¿no? Estaba ya, de hecho, las personas, cuatro que había, estaban ya elegidas, ¿no? Y, claro, porque se dio esta circunstancia, así que fíjate cómo va, se va hilando, ¿no? Todo
pues
en la vida. ¿Y quién me iba a decir a mí que en el año 2020 había un señor Raúl, psicólogo,
que te seguía,
que me leía todos los días, esperaba pues mi diario, ¿no? Le pareció muy interesante que alguien desde dentro pues contara toda esta tragedia,
todos estos,
¿no? Y bueno, pues al igual que pues también cuando me tocó un viaje a Palma de Mallorca, un sorteo que hicieron en una discoteca, ¿no? En la discoteca que íbamos me tocó un viaje a Palma de Mallorca que no llevé a mi madre, un viaje también promocional. Bueno, en fin, estas cosas es un poquito, bueno.
¿Y por qué la empresa no te elegía? ¿Porque por ser tan contestataria como eres?
Pues sí.
En el fondo,
totalmente,
¿no?
Sí, totalmente, en el fondo. Bueno, y aparte yo... Bueno, pasa un poco siempre, ¿no? A lo mejor despierto... No me gusta decir envidias, ¿no? Porque es una palabra fea, es un sentimiento feo, ¿no? Pero sí que es verdad que no soy una anciana típica, ¿no?
Como, no.
¿Sabes? Y, claro, pues...
Entonces, me consta que no.
Un poco, ¿no?
Me consta que no eres una anciana. Ni típica, pero tampoco anciana.
Totalmente, ¿no? Entonces, pues choca un poco aquí mi presencia. Luego, claro, efectivamente, por ser mi contestataria, porque, bueno, pues tampoco quieren un poco. Estamos en una época también, bueno, ya lo ves en la tele, en las tertulias, todo está como plano, ¿no? Nadie quiere, no destacan, no hay, ¿sabes? Chicha, ¿no? Como se suele decir.
Sí, sí, sí.
Entonces esto pasa un poco en todos los órdenes y yo, claro, a mi pesar, pues aquí destaco, de hecho yo sé que no me habían elegido porque tengo un topo, tengo un topo como tenía en la pandemia y sí, sí, por esta persona, dice, no querían que estuvieras, pero pues mira, al final, gracias, digamos, a Raúl, que claro, cuando vio Residencia Uceda, pues que me había leído, pues 65 y más, el periódico digital, pues Dati estaba muy interesada en que yo escribiera el libro, ¿no? Y pues ahí está, Paula, ya está impreso, el día 14 tenemos la presentación, que viene, va a estar chulo, ¿no? Porque pues vienen pues que autoridades, gente de la presidencia, uh-huh. Altos cargos, todo de y entonces pues va a estar, creemos que va a estar bastante bien, ya tenemos uh-huh. un sitio fuera de la residencia, ¿no? Reservado, pues, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Es un acto humilde, pero estamos contentos y sí, sí, estamos ilusionados, ¿no?
Porque hombre, ya bueno, lo un creo. Libro, a mí es para estarlo,
me,
es para estarlo.
Me da como vértigo, sí. Paula, ¿no? Porque un libro, pero bueno, es una historia de vida, porque además el diseño digital te permitía solo o 120 páginas, que yo completé las 120 páginas, o 50, ¿no? O sea que hemos completado ese diseño de la plataforma uh-huh. y lo más importante, que puedes seguir escribiendo, ¿no? Que es lo que yo estoy haciendo, ¿no?
Ah,
porque
bueno.
ahora ya es un poquito más fácil, ¿no? Seguir un poquito el hilo, pues, de esa vida o esos retazos de vida.
Y Beatriz,
¿no?
tú que antes que hablabas del encierro que hubo en Usera, y que bueno, al fin y al cabo, ese encierro hizo que ahí no pasara lo que pasó en otras residencias en Madrid. O sea, el récord de que hubo en otras residencias donde la gente moría de tremenda, o sea, sin atención ni nada, eso no pasó con la residencia tuya.
Sí, sí pasó, Paula, sí pasó. Teníamos aquí teníamos una nefasta dirección que era la empresa Domus Vi, que es lo peor con lo que yo me he encontrado en
la aquella época era Domus Vi quien llevaba la residencia.
Sí, sí, era Domus Vi y además este señor era un impresentable que de hecho, Paula, recorría a los pobres residentes ancianos por todas las plantas. Aquí tuvimos COVID en cada planta. O sea, infectó todas las plantas, Paula. Es una experiencia terrorífica, porque, bueno, a las pobres personas, yo te digo, no cogí el virus, no me preguntes cómo ni por qué, porque yo estaba rodeadita, rodeada de personas con infección, ¿no? Se portaron, o sea, súper mal, y aparte de que, claro, aquí estamos encerrados, que no nos dejaban movernos, ¿no? Entonces, uh-huh. ellos, ¿qué hacían? Nos tiraban la comida, ¿no? Bueno, un poco entre comillas, nos tiraban la comida y poco más, y aquí entraban a asistirte, pues sin mascarilla, Paula, nos asistían auxiliares que venían de asistir a asear a otros residentes infectados, ¿no? Y yo, claro, me puse en pie de guerra, tengo una amiga médico y me dijo, Beatriz, ponte en tu habitación como si fuera un castillo, una fortaleza,
claro.
No dejes entrar a nadie, lávate mucho las manos, y sí, sí, así hice, y aquí no dejaba entrar a nadie, Paula, ya te lo digo, si no entraban adecuadamente con las mascarillas, que hasta mayo, pues no hubo, ¿no? Entonces, claro, este Pablo de 65 y más, que me hizo una entrevista meses antes, pues claro, me llamó un buen día, cuando esto de la pandemia, y yo le iba relatando con el fin de que sacara todo lo que estábamos pasando aquí, ¿no? Uh-huh. Que es lo interesante que le pareció a Raúl, que alguien desde dentro estaba contando todo, que es que
cada día.
Era un diario, pero cada día algo distinto, ¿no? Entonces, claro, Pablo me dijo, oye, ¿te gusta escribir? Te saco un perfil y haces un diario, ¿no? Y así empezó esta aventura, ¿no? Y este contar, porque aquí, Paula, de 160 murieron 42 residentes, Paula, que no es cosa baladí, ¿no? Entonces, sí,
pues
no.
Yo pensaba que no, que ahí no había ocurrido, no había sido tan terrible el paso de la pandemia.
Sí, tampoco llevaban a la gente a los hospitales, no nos hacían ni caso. Aquí no pasaba nadie, estábamos aislados, yo digo secuestrados, aislados totalmente.
O sea, que fue un milagro que tú te salvaras.
Yo creo que sí, yo de hecho, si no, es increíble, ¿no? Porque, de verdad, Paula, ¿eh? Pues yo, hombre, como soy tan rebelde, yo salía en mi corona a calentarme la comida y salía con un pañuelo de seda tipo pirata en la cara.
En la cara, claro.
No teníamos ni mascarilla, Paula, ¿no? Me dijo la enfermera que sí que valía, ¿no? Para el virus ese pañuelo de seda y así estábamos, pero bueno, no nos dejaban ni movernos, ¿no? Y también dicen que es que se hicieron las cosas mal en todo sentido, porque, a ver, cuando tú, si tú tienes talento natural, Paula, te haces con todo, pero claro, aquí era, bueno, esto es nada, ahí encerrados, y yo creo que esperaban que nos muriéramos todos de una vez, ¿eh?
Pues, desde
la perspectiva del tiempo.
Beatriz, se nos acaba el tiempo, pero a Beatriz es bastante difícil de cargársela.
Sí, soy dura de pelar.
Pues sí, un abrazo muy fuerte. Felicidades por ese libro. Bueno, pues nada, cuando salga ya. Amigos, que se nos termina el tiempo. Ha sido un día, o sea, como siempre, muy cortito, una hora que no llega a ser la hora, pero muy grata por todas las cosas que hemos ido conociendo. Les digo que les espero la próxima semana con lo mismo. Hasta luego.
Capital Radio. Capital Radio. I'm gonna take a trip downtown. Gonna mess, gonna ramble around. Yeah, I'm gonna shake them all down. I'll be late, so don't wait. So you say you take a trip downtown, and you think I will sit here alone. Well, I'm gonna have me some fun on my own. You'll be late, I won't wait. I gotta have some fun once in a while. No need for you to act like a child. So do me a favor and stop running wild. I'll be late, so don't wait. Yeah, here's one thing that I want you to know. I know where you're hiding your dough. So guess what I'll take just before I go. You'll be late, I will wait. Baby, you won't make me stay. Don't worry, I won't get into your way. No woman gonna tell me to stop. Because tonight, I'm gonna live it all out, yeah. I'm gonna take a trip downtown. Gonna mess, I'm gonna ramble around. Yeah, I'm gonna shake them all down. I'll be late, so don't wait. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10:30 de la noche, aquí en Capital Radio.